Muy bien, nos hemos despertado. Creo que nos hemos asustado más que cualquier otra cosa. Esto es un negro espiritual, o un espiritual negro, como se suele decir. Cantado por no los que no son negros, así que... Buenos días a todos. Tengo dos mensajes del Sermón del Monte hoy y uno más, que no estoy seguro cuándo lo voy a hacer. Vamos a tener un poco de visita en las siguientes semanas, pero pienso terminar lo que se llama el Sermón del Monte para algún tiempo. Lo que me quedo hoy no es particularmente mi favorito. No sé la última vez que tal vez habría cogido esto, pero el versículo 24 voy a estar en capítulo 7 y tratar de los versículos 15 a 23, pero el pensamiento allí está, el versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Palabras muy muy tristes, para decirlo de alguna manera, pero vamos con la ayuda del Señor intentar tratarlos. Padre, te damos las gracias una vez más por esos momentos, esta mañana de abrir tu santa palabra, Señor, ser enseñada por ella. Pedimos una vez más, Señor, claridad de pensamiento. Pido también por cada uno que tenga su corazón dispuesto, Señor, a escuchar cualquier cosa que el Espíritu Santo pueda decirle, Señor. Ayúdanos en el desarrollo del mensaje. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bien. Se dice que el título es, que estaba ahí ya, tienes una fe real, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Se dice que la marca más conocida en el mundo es Coca-Cola. Parte de su éxito ha sido su publicidad y sus eslóganes pegadizos. Alguien trabaja muchas horas produciendo lemas sobre los años. It's the real thing, es la cosa real, muchas cosas. Desde luego se pierde algo en la traducción, pero no se preocupa mucho de esto cuando se vende un producto como una bebida. Muchas de sus consignas han sido construidos alrededor de la idea de ser real. Mi mensaje, tienes una fe real. ¿Tienes tú una fe real? Aquí, por ejemplo, es la cosa real. Otro es hazlo real. Sobre los años, alguien siempre, y creo que debe haber algo con si vas a McDonald's ahora, ¿qué es lo que tienen en todas partes? ¿Alguien recuerda? El eslogan. I'm loving it, ¿no? Lo quiero, lo amo, lo que sea. Muy corriente, entonces esto se hace en Japón, en China, y da igual dónde lo ponen, es lo que ponen, sus eslóganes. Entonces, puesto que tenemos una reunión después, intentaré ser breve si puedo. Hablamos el domingo pasado de ser auténtico. Una de las quejas contra los escribas y fariseos de los días de Jesús fue que no eran reales. Vimos cómo Jesús les llamaba hipócritas tres distintas veces en el capítulo 6. Su justicia entonces era muy externa, vimos, faltaba una justicia interna. Unas palabras de la gran tragedia del inglés William Shakespeare, llamado Macbeth, dice: su mano, su lengua parecen ser una flor inocente, pero por debajo de ellas la serpiente. En el exterior, los fariseos pretendían ser una flor inocente, pero por dentro eran serpientes. Todo esto parece un espectáculo sin sustancia. No eran más que actores, no eran verdaderos. Lamentablemente hay quienes profesan y pretenden ser creyentes hoy en día que no son reales. Si esto no es de lo que se trata, no entiendo las escrituras. Apartaos de mí. No os conozco. Gente que piensa que sí, son creyentes. Dos mensajes entonces. Primeramente miramos, hay dos ideas principales, profetas falsos, versículos 15 a 20, no voy a leer los versículos, los conocéis, guardaos de los falsos profetas. Versículo 15 habla de estos, la palabra falso simplemente significa que es un pretendiente o un impostor, estaba hablando de aquellos que dicen ser profetas, hombres enviados de Dios con un mensaje de Dios, pero en realidad son impostores. Ellos pueden afirmar que son la cosa real, pero la verdad es que no son. La escritura habla a menudo de los falsos profetas, describiéndoles de varias maneras. Si pasas por las escrituras, se les llama, por ejemplo, en 2 Corintios 11, 26, se les llama falsos hermanos. En 2 Pedro 2, 1, falsos maestros. Mateo 26, 60, falsos testigos. Y en Mateo 24, 24, falsos cristos. Miremos lo que dice Jesús entonces en cuanto a estos falsos profetas. Primeramente el engaño que hay, el engaño de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas. Nos llama a prestar atención y tener mucho cuidado con los falsos profetas. Lo que dicen, nos está diciendo que no seamos engañados por ellos. Mateo 24, 4 nos dice, mirad que nadie os engañe. El engaño siempre es el modus operandi de los falsos profetas. Debido a que puede ser tan engañoso, Jesús nos dice que debemos prestar mucha atención a ellos y protegernos de ser engañados por ellos. Tiene una manera de decirlo muy curioso. Entendemos lo que dijo, ¿no? Es que viene vestido de oveja, ¿no? Un lobo vestido de oveja. Tenía en mente el vestido del pastor. Los falsos profetas son tan peligrosos porque parecen ser cosa real, pero en realidad no lo son. Hablan de la Biblia, hablan de Dios, hablan de Cristo, hablan del Espíritu Santo y con frecuencia son evangélicos. Tener el caminar y el hablar que les da la impresión de que son reales. No hace mucho salió en América una vez más. Las iglesias son demasiado grandes. Hay una asistencia, no sé, de 10.000 personas a cierta iglesia. La iglesia lo heredó un chaval porque se casó con el hijo, con la hija, no el hijo, la hija del antiguo pastor. Y estaba muy bien, la iglesia iba muy bien, hablaba todo correctamente, hasta que la policía le cogió y le metió en la cárcel porque había tenido relaciones impropias con una chica en la iglesia. Cosas que son incomprensibles. Este señor estaba mintiendo todo el tiempo, hablando muy bien, pero mintiendo todo el tiempo. Jesús dijo, por dentro son lobos rapaces. En los días de Jesús los lobos, sabemos, eran el enemigo natural más común de las ovejas. Iban por las colinas, los valles, en busca de ovejas para matar. La palabra rapaz significa predador. Falsos profetas parecen ser pastores con ropa de oveja, pero en realidad son predadores buscando otra víctima. Y lo digo esto sin... no pasa muchas veces, pero ten mucho cuidado con lo que se llaman los teleevangelistas. He escuchado uno, salió un día, estaba en la radio, salió uno de estos de Barcelona, una iglesia hiperpentecostal, donde este señor ya enseguida sabía de dónde venía este señor por su manera de predicar. El evangelio del Señor ha sufrido mucho por falsos profetas, gente que predican y dicen, si me mandas una carta con un billete de 10 euros, voy a orar por lo que tú me dices hay que orar. Y la gente son tan, ¿qué es la palabra?
Ingenuos.
Ingenuos, ¿no? les mandan y les dicen, me duele el pie gordo, no sé, y por favor, ora por mi pie gordo, lo que sea. Y se han encontrado, alguien hizo investigación, ha encontrado sacos de peticiones de oración que lo único que hizo es sacar el dinero y orar por el pie, nada. Hay que tener mucho cuidado. Si quieres escuchar el Evangelio de Jesucristo, te vas a la iglesia local. Eso es lo que dijo Jesús, es lo que fundó Jesucristo. Hay que ir donde hay menos problema, no es que no hay, pero donde hay menos problema con falsos profetas. Conozco personas, un pariente mío, en lugar de dar su diezmo a su iglesia local, lo mandó a alguien que sabía muy bien estafarle el dinero y le mandó mucho dinero para comprar en un complejo muy grande, comprarse un chalet y tal y cual, y al final de cuentas se quedó con nada, con promesas y todo el dinero perdido por un televangelista, un predicador. Gracias a Dios no creo que hay mucho de esto en España. Pero hay que estar alerta. He oído de algo, de otro programa, más o menos de este estilo. Por eso está LOF, ¿no? No cuesta nada. Muchos están involucrados en ministerios prometiendo sanidad por mandar ofrendas. ¿Cómo puedes creer tú que vas a mandarle un billete de 100 euros y este señor va a orar por ti y te desaparece el cáncer? Vamos, no podemos ser tan ingenuos. Los esfuerzos de los falsos profetas, versículo 16 dijo, por sus frutos los conoceréis, lo que son determinará lo que harán. Jesús añadió, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Estaba diciendo de que no se recibe uvas de los espinos o higos de los abrojos. Estaba diciendo que no recibes lo que es real de algo que no es real. Jesús dijo, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un buen árbol dará buen fruto, un árbol malo traerá frutos malos. Muy sencillo. Jesús estaba diciendo que lo que una persona es va a dictar lo que esa persona hace. Una persona que es real va a producir buenos frutos. Se explica la razón en versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Un árbol bueno no puede producir cosas malas. Del mismo modo, al revés, cuando se trata de los falsos profetas, no pueden producir algo bueno si son árboles corruptos. La palabra árbol malo significa simplemente podrido, un árbol podrido. Es una buena descripción de estos profetas, podridos, porque están aprovechándose de la palabra de Dios. Un árbol muerto no puede producir vida. De la misma manera, uno que está muerto espiritualmente no puede producir fruto espiritual. Una persona que es corrupto solo produce lo que es corrupto. Dice cierto comentarista, los falsos profetas pueden disfrazar y esconder su mal fruto durante un tiempo con adornos eclesiásticos, conocimiento bíblico y un vocabulario evangélico. Pueden cubrirlo por pertenecer a organizaciones cristianas, asociarse con buenos cristianos y hablando de cosas piadosas. Siempre dicen lo que deben de decir. Pero la forma en que hablan, actúan y relacionan cuando no estén a la vista de ningún cristiano, finalmente expone su verdadera lealtad y convicciones. Sigue este señor, lo que está en el corazón saldrá. Y la teología corrupta se traducirá en una vida corrupta. La falsa enseñanza y la vida pervertida son inseparables y con el tiempo se manifestará. Los motivos, el ministerio, el mensaje, los métodos de un falso profeta será corrupto porque ellos son corruptos, no son reales. Antes de pasar al siguiente punto, explicamos entonces lo que Jesús dijo a cada uno de nosotros. Dios quiere que seamos reales. No la fachada que ponemos, que seamos reales. No podemos ser reales si no tenemos lo que es real. Tú no puedes demostrar lo que no eres. No sale. Algunos que están tratando muy duro vivir una vida cristiana, pero si uno no es cristiano, es una tarea imposible. Como dijo Jesús, un árbol malo no puede dar fruto bueno. No se puede vivir una vida cristiana si uno no es cristiano, obviamente. Por otro lado, si tenemos lo que es real, nuestra vida va a reflejarlo. Y repito, no en la iglesia, en la reunión de los jóvenes, entre el grupo de cristianos, se va a revelar cuando no hay presente ningún creyente. Es cuando se revela lo que hay adentro. Jesús dijo que en árbol bueno no se puede producir malo. Un cristiano es alguien cuya vida ha sido maravillosa, milagrosa y poderosamente cambiado por la gracia salvadora de Dios. Sí, cuando una persona se salva, realmente se salva, hará una diferencia en su vida. Es lo que tenemos que mirar cada uno de nosotros. Desde que yo acepté a Cristo, he cambiado. De verdad, he cambiado. Si no hay diferencia, se debe a que no ha habido ningún cambio hecho en la vida. Yo he visto muchos, desafortunadamente en esos 40 años, he visto bastantes que han hecho profesión de fe, pero no hubo cambio. No cambió absolutamente nada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La ley de Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando una persona se salva, tiene una nueva dirección en su vida. Está bajo nueva dirección. Hay una diferencia en su vida. Se les hace un buen árbol en Cristo y da buenos frutos. Ser cristiano requiere que seamos un cristiano en el sentido más verdadero de la palabra. Jesús está condenando la falsedad. No os conozco. Habéis dicho una cosa, estáis viviendo otra cosa. Y podemos engañar a mucha gente, pero a Dios nunca se engaña. Ser como Cristo requiere vivir como Cristo. El secreto para ser real es tener lo que es real, la fe en Cristo. Bien, entonces Jesús no solo habló de falsos profetas, también habló de falsas profesiones. 21:22 habla de los que piensan que son salvos, pero no lo son. Dice un comentarista, el Señor Jesús termina el Sermón del Monte haciendo una aplicación penetrante al corazón. Se vuelve de un grupo, los falsos profetas, y se va a otro grupo, que son los falsos profesores, los que profesan falsamente. Jesús no solo habla de los que engañan, sino también aquellos que están engañados. Si iríamos a la calle a hacer una encuesta, probablemente la mayoría de las personas te dirían que son cristianos. Si haces la pregunta de tal manera que no está, parece que estás atacando a nadie, ¿tú qué eres, ateo o cristiano? La mayoría probablemente te dirían que son cristianos. Aunque más y más, igual, hoy en día empiezan a decirte otra cosa. Pero si miramos a la Biblia y su descripción de lo que es un verdadero cristiano, es difícil creer que la mayoría de las personas que te dicen que son cristianos, lo son. Una profesión religiosa. Sobre en estos, versículos 21, 23. No todo el mundo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, yo soy cristiano. Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice el Señor, no todo El que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, aunque haya hecho estas cosas. No está hablando de los no religiosos, no está hablando de ateos, no está hablando de agnósticos, está hablando de la gente que dice Señor, Señor, profesando ser cristianos. Está hablando de aquellos que tienen una profesión religiosa. Decir Señor, Señor es hacer una reclamación que yo soy seguidor de Jesús. Sin embargo, Jesús dijo que no toda persona que hace tal afirmación entrará en el reino de los cielos. Esa es otra manera de decir que no todo aquel que dice ser creyente es realmente creyente. No todas las personas que dicen que van al cielo, desde luego, cuando mueren, van a ir al cielo. Jesús distinguió la verdadera profesión de la profesión falsa en versículo 21. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer es obedecer la palabra de Dios en todo lo que dice y en todo lo que entiendes tú, es la palabra de Dios. El que tiene algo que es real tiene pruebas, tendrá pruebas de que tiene algo que es real. Su obediencia a la voluntad de Dios se erige como un testimonio de lo que tienen es real. Jesús no solo habló de una profesión religiosa, también de una práctica religiosa. Muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, etc. Estos no solo profesan ser cristianos, pero tienen un montón de actividades religiosas para ir con su profesión. De hecho, algunas cosas increíbles. Han profetizado en el nombre del Señor, han predicado, han echado fuera demonios, milagros. Se podría pensar que Jesús estaba hablando acerca de algunos de los telepredicadores de que hemos mencionado antes. Han hecho todas esas cosas. Sin embargo, a pesar de todo lo que supuestamente han hecho en el nombre del Señor, entonces les declararé, versículo 23, nunca os conocí. Qué trágico. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús no estaba diciendo que Dios no sabe quiénes eran. Sabe perfectamente quiénes eran, porque Él sabe todas las cosas. Conocer es un modismo hebreo para hablar de las relaciones íntimas. Dios simplemente estaba diciendo a estos, yo no te conozco como mi hijo. Se preguntó a varias personas famosas que pensaban eran las palabras más tristes en inglés. Si tuviéramos tiempo, os preguntaría a vosotros qué es la palabra más triste en castellano. No tengo tiempo. Dudo que haya mucha diferencia entre lo que se dice de una lengua o otra lengua. El poeta americano T.C. Eliot dijo, la palabra más triste en el idioma inglés supuestamente es triste. Bueno, no sé si lo dijo con sentido de humor, ok, pero el letrista Oscar Hammerstein, ¿recordáis esto?
Sí.
Ahí está Hammerstein, entonces el señor que estaba relacionado con esa película dijo, la palabra más triste es pero el poeta inglés John Keats, abandonado. La misma palabra es como una campana. El psiquiatra Carl Menninger, no amado. El estadista Baruch, sin esperanza. Y un poeta cuáquero, de todas las palabras tristes, habladas o escritas, las más tristes son estas. Podría haber sido. Podría haber sido. Miramos a nuestras vidas y reflejamos un poco. Si no hubiera hecho tal cosa, ¿cómo podría ser mi vida? ¿Cómo podría ser mi vida? Y la última es hija de un famoso que se llamaba Nikolai Tolstoy. Eso he oído de él, pues tenía una hija que se llamaba Alexandra. La palabra más triste de todos los idiomas, lo que he llevado al mundo, que ha llevado al mundo a su estado actual, es la palabra ateísmo. Ateísmo. Estar separado eternamente separado de Dios es lo peor que puede pasar a una persona. El versículo 23 nos dice que esta persona que profesa ser cristiana, estuvo involucrado en actividades religiosas, será rechazado por Dios. Es importante entender que uno no es salvo porque vienes a esta iglesia, porque eres bautista, metodista, presbiteriana, pentecostal, lo que sea. Eso no tiene nada que ver con ser salvo. Uno no es salvo porque va a una iglesia. Uno no es salvo porque diezma, porque enseña en una escuela dominical o que sirve como diácono. Buenas cosas, pero no son señal de que realmente eres cristiano. Jesús nos dice que podemos ser todo esto y todavía rechazar, ser rechazado por Dios. ¿Ves que no me gusta predicar ese mensaje? Es vuestra fe algo que es real. ¿Realmente crees algo esta mañana? Solo aquellos que confían en Cristo y solo en Cristo tienen una fe que es real. Tenemos lo que creemos son frutos que nos identifican como reales creyentes. Dice 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, que todo aquel que no hace justicia, que no obedece la Biblia y que no ama a su hermano, no es de Dios. La salvación, alguien ha dicho, es como el sarampión. Pobre chico, ¿verdad? Es como el sarampión. Si lo tienes, saldrá de ti. Si lo tienes, saldrá de ti. Ha habido un cambio en mi vida. Si no es así, hay una buena probabilidad de que no creo en algo que es real. Hay una vieja canción que no tenemos. Lo voy a leer y terminamos esta mañana. Es una bonita canción, pero no lo encuentro en castellano. Oh, qué bien me acuerdo de cómo dudaba día a día, porque yo no sabía con certeza que mis pecados fuesen lavados. Cuando el Espíritu Santo intentó decirme, ya no iba a recibir la verdad. Traté de ser feliz y hacerme creer. El coro, cuando la verdad se acercaba y me buscaba, todo mi gozo desaparecería. Porque yo no tenía el testimonio del Espíritu brillante y claro. Si a veces el juicio venidero aparecería ante mi mente, me hizo tan incómodo porque la sonrisa de Dios no podía encontrar. Unas estrofas más. Cuando el Señor envió siervos fieles quienes se atrevían a predicar la verdad, ¿cómo mi corazón me condenaba cuando el Espíritu dio reproche? Satanás dijo enseguida, te va a arruinar si ahora confiesas tu estado. Sigue trabajando y profesando y entrarás por la puerta del cielo. Pero al final me cansé de vivir tal vida de temor y duda, porque yo quería que Dios me diera algo que pudiera saber, que la verdad me haría feliz y la luz brillaría con claridad y el Espíritu diese la seguridad de que soy de Él y Él es mío. Entonces oré a Dios de verdad y sin importarme lo que dijo la gente, tenía hambre para la bendición. Mi pobre alma debía de ser alimentado. Entonces por fin y por la fe le toqué y como chispas de acero herido, tan rápido la salvación me alcanzó. Oh, bendito sea Dios, yo sé que es real. Corro otra vez, pero es real, es real. Oh, yo sé que es real. Alabado sea Dios, las dudas se resolvieron, porque yo sé que es real. Es real lo que tú crees. Las palabras que nadie jamás quiere oír. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Si no conocemos a Cristo, hay que aceptarle cuanto antes. Padre, te damos las gracias una vez más, porque tu palabra siempre nos habla, Señor. De lo que sé, Señor, supongo que todos o casi todos son salvos aquí esta mañana y tienen la seguridad de su salvación. Dudo que haya personas que deliberadamente son falsos. pretenden vivir algo que no lo son. Señor, si fuese posible tal cosa, te pido que tú traigas convicción a su corazón para que se arregle esta situación cuanto antes, porque son palabras de que ningún ser humano jamás quiere oír. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.